informados. Mañana será otro día, solo por Concierto.
8:33 cuando ya se cumple más de un mes y medio de las protestas en Venezuela. Este sábado la oposición y el oficialismo venezolano efectuaron nuevas manifestaciones en las calles luego de que una misión de la UNASUR visitara el país en apoyo al diálogo y en repudio a la violencia que durante esa jornada cobró 2 nuevas vidas, llegando a 39 víctimas fatales. Queremos conversar sobre lo que está pasando en este país. Nos acompaña el periodista venezolano Melanio Escobar, quien ha entrevistado a jóvenes que han sido torturados, a sus familiares, y ha trabajado de la mano con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Melanio está de paso en nuestro país, se va justamente hoy, y queremos darte las gracias por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día, Melanio.
No, gracias a ustedes por la invitación y el espacio de difusión del mensaje de lo que está pasando ya en Venezuela.
Melanio, tú estás hoy en Chile, mañana en Argentina, básicamente con el objetivo de contar lo que está pasando en tu país. ¿Qué es lo que está pasando respecto a la libertad de expresión, en primer lugar, en términos de derechos humanos, y en tu trabajo, donde has tratado de establecer puentes con personas que han sufrido abusos, que han sido detenidos? Cuéntanos cuál es la realidad en este minuto.
Yo creo que lo que primero que hay que decir sobre la situación en Venezuela es que la protesta no es como se ha pintado a nivel internacional, que es un golpe de la derecha, que es una cosa de partido y de etiquetas, cuando en realidad es un reclamo legítimo de los jóvenes por seguridad, por comida, por, o sea, las cosas básicas de la vida. Entonces, porque estamos tienes que entender que en Venezuela, de cada 100 asesinatos, solo 6 van a juicio, en donde de 100 productos escasean 47.7 productos. Entonces tenemos que entender primero que ese es el contexto de la protesta. Entonces salen unos muchachos estudiantes a reclamar por sus derechos y el Estado les responde con perdigones, con bombas lacrimógenas, con represión. Entonces, bueno, vamos a meternos dentro de ese contexto. Desde el 12 de febrero han habido más de 1.900 detenciones a manifestantes. Eso es un número que es completamente alarmante, que personas por salir a expresar un descontento social sean metidas tras la reja. De estas 1.900, quedan 80 privadas de libertad. De hecho, hoy tenemos la audiencia a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, de los 6 chicos que están presos desde el 12 de febrero por manifestar. A ellos se les imputan una serie de cargos súper graves, de los cuales la defensa tiene todas las pruebas para desmentirlos, y las apelaciones se las retrasaron, todo el proceso judicial se lo han retardado, y bueno, ya hoy es la audiencia final para ver cuál es el futuro de estos 6 muchachos. Te digo que las edades se comprenden entre 18 y 34 años, son 6 muchachitos.
¿Qué garantías judiciales tienen respecto a lo que pueda pasar con estos detenidos?
Eso es parte de la incertidumbre que nosotros como venezolanos tenemos. También hay que poner en contexto al chileno que esté escuchando, que no sepa cómo funciona la cosa en Venezuela. Todos los poderes son chavistas. ¿Me entiendes? O sea, que es el modelo de partido de gobierno que tenemos en Venezuela. Entonces, todos los poderes responden a un llamado de Estado, o sea, a una orden. Entonces, ¿qué garantía tenemos? Ninguna.
Te quiero contar, mira, esto es súper interesante, la conversación que estamos teniendo con Melanio Escobar, periodista venezolano que está de paso en Chile. Tú nos contabas, Melanio, que tú trabajaste en una serie de medios, bueno, desde ya alternativos en Venezuela, pero fundamentalmente te dedicaste al periodismo musical. Y en alguna etapa, me gustaría entender, entraste en esta a sacar la voz por lo que está pasando. Antes de ese punto, porque me interesa saber qué fue lo que te llevó a traspasar, si tú quieres, el límite entre lo que es el periodismo musical a estar en un periodismo donde tú quieres denunciar lo que está ocurriendo. Hay un artículo que escribió un periodista británico, Mark Weisbrot, del Guardian, que es un diario bastante respetado, ¿no es cierto?, de centro izquierda, y dice la verdad sobre Venezuela. Hace toda una reflexión y prácticamente dice que esa realidad que se ha pintado en los medios de comunicación internacionales, como que hay una crisis tremenda, como que está todo el mundo manifestándose, no es tal, que eso está reducido a un grupo muy, muy cerrado, digamos, de municipios, etcétera, y dice algo que a mí me pareció súper llamativo. Decía, las colas finalmente las hacen los pobres, porque la gente que tiene dinero manda a sus empleados a hacer las colas. O sea, llegó a ese...
habla de protestas de ricos.
La protesta de ricos. Fíjate que lo tengo acá. La verdad verdad sobre Venezuela.
Sí.
Ah, dice,
eso es absurdo.
No,
sí,
dice,
sí, ya, ya tenía conocimiento del
no
artículo.
No a la campaña del terror, dice él. Así, a mí me llamó la atención, ¿ah?
Claro.
Y mucho sobre John Kerry, la retórica, qué sé yo, de John Kerry.
Claro, o sea, mira.
A ver, explícame.
Vamos a hablar de una campaña de terror. Hablemos de las 1.900 detenciones desde el 12 de febrero. ¿Para qué el Estado gasta recurso humano y recurso económico para hacer estas detenciones si no proceden dentro de un marco judicial donde van a estar en cárcel? ¿Para qué lo hace? Eso es una campaña de terror. Este artículo es completamente disociado de la realidad.
¿Qué crees tú ahí?
No, eso es completamente... No sé qué razones tendrá él para escribir eso, pero está completamente disociado, está mal informado. Yo le invito a que viva en Venezuela y que pase unos 6 meses donde tenga que comprarle leche a su hijo, donde tenga que comprar pañales a su hijo, donde tenga que conseguir café para despertarte en las mañanas. Y no lo va a hacer.
Pero espérate, pero tú nombraste algo muy importante. Estamos con el periodista Melanio Escobar, periodista venezolano que se encuentra de paso en Chile. Tú hablaste de un tema que yo creo que es base, y siempre lo he dicho, yo estuve en Venezuela también reporteando el tema, que es base de las protestas, que es la alta impunidad que existe.
Por
y
supuesto.
Te quiero hacer un solo comentario, Melanio. Acá uno escucha de repente en Twitter la gente que dice, hoy la justicia en Chile es un chiste, porque los delincuentes salen al tiro, qué sé yo, libres. Pero, o sea, chilenos, créanme, o sea, nuestra justicia es un lujo comparado con la justicia del resto de los países.
O sea,
cuando hablamos de que de 100 casos, 96 quedan archivados.
Exactamente.
Se fueron 94 se fueron al tarro a la basura.
Exactamente.
Y de esos 6 no tenemos certeza que van a ser todos, van a terminar en un fallo condenatorio.
Es así, completamente así. De hecho, mi gran choque cultural es cuando yo llego al metro de Santiago y veo a la gente utilizando los celulares libremente.
Sí, claro.
Capaz eso te parecerá lo más normal del mundo. Para mí eso es algo como ver un rinoceronte, ¿me entiendes? Eso es como ver un rinoceronte.
Nadie puede
hacer. En Venezuela te quitan la vida por un celular o por no tenerlo. Dame el celular, no tengo. Bueno, toma una bala. ¿Me entiendes? Entonces, eso de que esto son las clases ricas, exacto, que se están quejando, no, ahí
o
matan.
Que, o que el golpe de Estado que
o
se
que
cierne.
No es un golpe de Estado.
Pero
es lo que digo.
Eso. ¿Hay algo de eso también?
No, la verdad, la consigna es dame seguridad, dame comida, dame futuro. Porque ¿cómo es posible? ¿En qué contexto dentro de una economía tan deteriorada como la venezolana, un joven que se acaba de graduar puede optar por un apartamento para comprarlo o alquilarlo? Ni siquiera hablemos de comprar, hablemos de alquilar, donde tenemos un control de cambio que maneja un dólar paralelo que está por las nubes. Entonces tenemos una economía completamente deteriorada que no permite que el joven profesional o el joven en desarrollo de estudios pueda independizarse. Es que están pidiendo los jóvenes futuro, seguridad, comida. O sea, algo tan básico como ir al mercado y conseguir leche. La gente hace hasta 6, 7, 8 horas de cola, los marcan como animales para poder suministrarle 1 o 2 litros de leche. Yo creo que eso es bastante injusto y yo creo que eso es legítima la protesta que se está haciendo. Aquí nadie está pidiendo la salida del presidente.
Bueno, la gente que sí lo está pidiendo.
Bueno, pero es que la gente puede pedir lo que era, pero hablo del movimiento estudiantil. Okay. O sea, cualquiera, en la calle la gente puede pedir lo que sea, puede pedir hasta unicornio, si le provoca. Pero el movimiento estudiantil lo que está solicitando es que el gobierno trabaje, que haga lo que tiene que hacer.
Melanio, hay una discusión importante en nuestro país. De hecho, hubo un incidente hace poco que hemos recordado varias veces aquí en el programa. Hay un senador, Alejandro Navarro, del MAS, que defendía al gobierno de Maduro, señalando que existe gran libertad de expresión, que existe incluso, él decía, más libertades que en Chile. Y él mencionaba, por ejemplo, en tema de libertad de expresión, las radios comunitarias, en fin, los canales, la propiedad de los canales. Y claro, fue increpado por una periodista venezolana que estaba en ese minuto y se produjo un incidente que fue muy, muy visitado en YouTube, que seguramente incluso obtuviste la posibilidad de ver. ¿Qué pasa con la libertad de expresión en Venezuela? ¿Qué posibilidades reales tiene la gente de informarse por canales no oficiales?
Mira, la verdad es que mi trabajo se hace tan importante es porque hay en realidad una censura en los medios de comunicación. Entonces tenemos estas detenciones que desde el primer momento de la aprehensión incomunican a los detenidos de forma que los familiares no saben dónde están. Entonces, por eso es que mi labor por Twitter es tan importante. Los ubico, comunico, una cosa que no hacen los canales de televisión por cuestiones de autocensura o de censura desde el Estado. Porque, ¿cuál es el deber ser? Que un canal de televisión que tiene el recurso humano y recurso económico mande un periodista a los centros de detención. Mira, aquí estamos en Petare, hay 25 detenidos por protesta, los nombres son tal, lo puedes encontrar.
Petare es una municipalidad de, o sea, es una comuna. Exacto. Pero espérate.
Es un barrio.
Claro, claro, un barrio que nosotros llamaríamos una población acá, okay, en Chile. Fíjate que nosotros decíamos con, ¿te acuerdas que, perdón, que siempre cito la entrevista con el diputado Aguiló? Pero bueno, es que quedó quedó en los anales, ¿no? De nuestra historia como programa. Pero bueno, una entrevista que tuvimos con un diputado acá que decía que claro, la libertad de expresión era tal cual lo que dice Alejandro Navarro, que es absolutamente abierta, pero también decía la manipulación de los medios, ¿eh? Entonces mencionaba algunos diarios como el Nacional que han puesto noticias, o sea, por ejemplo, fotografías que no corresponden a la realidad de lo que está pasando. O sea, ¿tú admites que igual ha habido una manipulación de ciertos medios, no, de ciertos hechos?
De los medios del Estado, que son bastantes. Sí hay una gran manipulación de la información. Claro, porque muestran lo que quieren mostrar. O sea, por ejemplo, está el asunto este de la guarimba, ¿no? Del asunto de las barricadas.
De las barricadas.
Entonces, han habido muertos gracias a todo el contexto de las barricadas. Que de hecho, eso como estudiantes piden, o sea, los que están protestando piden que se acabe. O sea, la impunidad, ¿me entiendes? Estamos luchando por la impunidad y estos muertos han quedado impunes porque no hay investigación, no sé qué. El mismo tema que venimos hablando. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación del Estado? Muestran la barricada, satanizan la protesta, estos son grupos fascistas de la derecha, ultraderecha, y son unos pobres estudiantes que los están matando en la calle.
Ellos dicen, ¿entiendes?, que los están manipulando también.
¿Entiendes? No, son unos, o sea, ¿cómo te manipulas? O sea, ¿qué tipo de manipulación puede haber en una persona que lo que único que necesita es comida, que lo único que necesita es que seguridad, no llegar a la casa en una bolsa de plástico? O sea, ¿me entiendes? Mira, el año pasado cerramos con más de 24.700 muertes por hechos violentos en Venezuela. Cada día matan 63 venezolanos promedio.
No, impresionante. No, entonces, eso es una cifra horrible.
Cuando la medida en Latinoamérica es de 25 personas promedio, la medida de cada 100 personas, 25 pueden morir por arma de fuego. O sea, nosotros tenemos 63 diarios.
Melanio, hay un tema que nos ha convocado, que tiene que ver con el seguimiento de las protestas. Luego de que fuera encarcelado Leopoldo López, que se le quitara la calidad parlamentaria a Corina Machado, por lo menos la percepción que tenemos desde este lado de Sudamérica es que las protestas han bajado en intensidad. De alguna manera, el Estado, el gobierno ha podido congelar o de alguna manera controlar algo que en un momento parecía que se le iba de las manos. ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo en términos de convocatoria a protestas, en términos de posibilidad de conversar en algún minuto, porque hay una delegación de la UNASUR en Venezuela en este minuto tratando de mediar? ¿Cómo ven esa delegación también ustedes? ¿Qué garantía les da de sentarse a conversar con el gobierno?
Mire, yo la verdad no veo que la protesta esté en declive. No. Yo veo que la protesta se mantiene firme, que todos los días la gente sale a manifestar, que de hecho hay muchas formas de protesta en Venezuela, que eso es algo que sí me llena de orgullo. Hay la protesta inteligente, la protesta pacífica. O sea, el que puede va y pega papelitos en su edificio, ¿sabes? Con información, porque en los medios no sale, ¿no? Entonces, lo que están pasando, los muertos, los torturados, los detenidos, todas esas informaciones, ¿no? Entonces sale la gente al metro con pancartas, ¿dónde está la harina pan? ¿Dónde está la leche? La estamos buscando. Y sale la gente en masa a hacer bulla, y bueno, y sale los guarimberos también. Entonces, disculpa.
Si toma, por favor, agua, porque está muy difónico.
Estamos con Melanio Escobar, periodista venezolano que está por estos días en Chile, mañana en Argentina, contando su verdad de lo que pasa en su país.
Entonces, no veo que esté en declive la manifestación. Más bien, creo que lo que se está es como en declive lo que está en la barricada y la forma como violenta puede ser. La gente se está dando cuenta, pues esto no es todo, eso es un sector, o sea, son pequeños grupos. Se están dando cuenta que eso no lleva a ningún lado. Entonces, lo que está manteniéndose es la protesta pacífica, la toma de la calle y todo esto. La convocatoria es después de que metieron a Leopoldo López preso y le quitan la calidad de diputada, a María Corina Machado, lo que yo creo es que hace es alimentar el descontento de la población, porque son cosas completamente injustas. ¿Cómo podemos llamar un Estado que mete preso a los dirigentes de oposición, que mete preso a los estudiantes que reclaman por un mejor país? Aquí se está pidiendo un mejor país para todos, no se está pidiendo un mejor país para algunos. Entonces es bastante fuerte, ¿no?
¿Cómo hace, Melanio, cómo hace un periodista para trabajar hoy día en Venezuela? ¿Dónde se puede trabajar hoy día?
No, mira, medios de comunicación hay.
¿Cualquier cantidad?
Sí, hay medios de comunicación hay, pero es un trabajo que se hace por amor al arte, porque como te digo, la economía está bastante mal y bueno, un periodista aquí en Pekín es mal pagado. Entonces te podrás imaginar en Venezuela que te puede alcanzar un sueldo de periodista, ¿no?
Claro, pero espérate, pero hablemos ahora...
Dentro del contexto de la libertad de expresión...
Porque tú hablaste de la autocensura, o sea, tú dices, hay medios que son abiertamente chavistas, como...
Sí, los comunitarios, los estatales.
Correcto, pero hay otros medios como Venevisión, que no siendo chavista particularmente, igual se limita en sus...
Por supuesto.
¿Cómo se limita?
Es que tenemos un precedente del cierre de... Bueno, el quite de la concesión de la del canal donde se transmitía RCTV. En el 2006 se cierra uno de los canales de más opositores que ha habido, que es RCTV.
Radio Caracas
Televisión. Entonces, al cerrar este medio de comunicación, ya queda un precedente para los demás de que si te equivocas vas para afuera.
¿Por qué se cerró
RCTV? Lo que pasa es que Marcel Granier era uno de los de cierta forma uno de los líderes de la oposición en ese momento.
¿Es cierto que se usó este canal para hacer, yo te lo digo porque me lo dijo un periodista chavista, terrorismo comunicacional?
No, terrorismo comunicacional no. Pero sí se hacía denuncia, sin miedo, de las atrocidades del Estado, cosa que no salía por ningún otro canal de televisión. Y eso obviamente era una piedra en el zapato del gobierno. Claro, o sea, me están denunciando a cada rato y sin miedo, no me tienen miedo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a cerrarlo. Y de hecho hubo protestas muy fuertes por el cierre de RCTV y pensábamos que iba a volver la señal y nunca volvió. Y de hecho instalaron un canal que se llama TVS, que es... ni se compara con la calidad que tenía RCTV en el mismo número.
Sí, Melanio, nos pregunta Paulo Oliva, nos preguntan nuestros auditores, ¿por qué no se entiende en Chile que con todas estas situaciones que tú estás denunciando, que han sido denunciadas también a través de los medios, en fin, Maduro ganó con un 54%, dicen ellos, me parece que fue un poquito menos, pero ¿por qué sigue ganando la revolución bolivariana, si tú quieres?
Mira, la verdad es que eso es inexplicable, yo no entiendo cómo la gente puede seguir apoyando un sistema de gobierno que nos tiene atrasados, que nos tiene encerrados, que poco a poco nos está aislando del mundo. Tenemos una situación donde se le deben 3.000 millones de dólares a las aerolíneas, donde poco a poco se van yendo, se van cerrando vuelos. Cada vez es más difícil salir del país, cada vez es más difícil vivir. O sea, lo único fácil en Venezuela es morirse. ¿Me entiendes? Eso es lo único que es fácil allá. Hasta sacar una cédula es complicado. El pasaporte es un trámite horroroso. Yo no entiendo por qué. Yo me imagino, o sea, lo que pasa es que el presidente, el difunto presidente Chávez, tuvo una habilidad increíble para controlar las masas, para llamar al ese clamor de pueblo, él es muy populista, él tuvo mucha aceptación, y bueno, Maduro entra dentro de un contexto que se llama el hijo de Chávez, entonces él trae el arrastre ya del difunto, y bueno, o sea, ya es una herencia de amor que tiene.
Pero Maduro, ¿reconoces tú, Melanio, estamos con Melanio Escobar, periodista venezolano, los avances que tuvo Hugo Chávez para las clases más populares, para aquellos que habían estado históricamente postergados, y qué eso significó en definitiva el ascenso que tuvo la revolución bolivariana?
Mira, la verdad es que la leche falta para el pobre y para el rico.
Hoy día. Durante hartos años, digamos, él logró efectivamente cambios ahí interesantes, ¿o no?
Sí, hay cosas, claro, que hay que rescatar cosas, tampoco hay que ser ciego, hay cosas que la revolución bolivariana sí hizo por algunos pobres.
Para entender un poco el apoyo que de este 54 o 53%, ¿verdad?
Claro, pero es como decir, es como el marido que le pega a la mujer todos los días y deja de pegarle el fin de semana, ¿no? O sea, ese es más o menos, el marido entonces termina siendo el mejor, el príncipe azul, porque me dejó de pegar los fines de semana.
Y para ti, para cerrar, ¿cuál es la salida que tiene esta crisis que está viviendo Venezuela?
Creo que la gente debe terminar de ponerse los pantalones y salir pacíficamente a la calle a reclamar lo que se merece, todos juntos como hermanos venezolanos que somos y no como bandos políticos.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Melanio Escobar, periodista venezolano, que estuvo estos días en Chile, estaba viajando a Argentina contando su visión de lo que pasa en Venezuela. Melanio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Melanio, que estés muy, muy bien.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
En Mañana Será Otro Día, te escuchamos. Toma tu teléfono, llama al 2390-2001 y responde la pregunta del día.
Hoy en el 2390-2001 te preguntábamos por este proyecto, esta idea, esta propuesta de los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric de rebajar el...